Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Porque claro de las cosas que ayer no vio, iba a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir.
Sueldos muy bajos, horarios extensivos, necesidades de horas extras para llegar a un ingreso que pueda mantener a la familia. Y además, un trabajo que implica un contacto cotidiano con todo tipo de riesgos. Riesgos que pueden incluir perder la vida. Esa es la realidad diaria de los 27.000 funcionarios policiales de todo el país. Si cualquier trabajador puede estar sometido a situaciones de estrés, en el caso de un funcionario policial, este riesgo se multiplica exponencialmente. Por una resolución del Ministerio del Interior del 3 de junio de 2002, hace poco más de 4 años, se creó en el Hospital Policial la Unidad de Distrés Funcional para la evaluación y tratamiento de eventos traumáticos a esos funcionarios. Es un primer paso, tal vez incompleto, pero hasta ahora el único, para darle una atención especializada a aquellos que todos los días se enfrentan a situaciones tales como tiroteos, incendios, copamientos, motines y homicidios. A aquellos quienes no saben si volverán a sus casas al terminar la jornada. Informe de Leonel García.
Salimos de un bien tiroteo, vamos a un accidente de tránsito, estamos con una parturienta, todo puede suceder en 12 horas.
Si no, el no saber si llega a fin de mes.
De pronto uno está en trabajando en un incendio y también tiene en la cabeza que tienen los hijos separados, que la mujer ya no está más con él.
Sobrecarga de trabajo, sobreexplotación. Y los problemas familiares que acarrea. Un policía que está trabajando de 12 a 16 horas diarias entre 2:22 y el horario normal no ve nunca a su familia.
Estar en un tiroteo no es nada fácil.
Y termina explotando la persona, ¿no?
Y yo creo que a las situaciones de muerte violentas, a los hechos cruentos, nadie se termina de acostumbrar.
Cuidar a los que nos cuidan. Así reza un folleto de la Unidad de Distrés Funcional del Hospital Policial a la vista de todos los que ahí se acercan. Este lugar está ubicado en el 6º piso de ese hospital y ocupa 2 oficinas. Estas oficinas son espaciadas e iluminadas. Casi se diría que son lindas, incluso para un hospital, incluso para el hospital policial. Un pequeño escritorio, ubicado en la parte anterior de la oficina principal, es donde se hacen las entrevistas y los contactos con los funcionarios que van a pedir ayuda. En los casos más complejos, no tiene más remedio que apelar a la contigua sala de comisiones. A falta de un diván, bien servirá en la silla de plástico que ahí están. Cada vez son más los funcionarios policiales que se acercan a esta unidad. El año pasado, según nos dijo la coordinadora, la psiquiatra e inspectora principal Susana Escames, asistieron aproximadamente unos 150 funcionarios. El año anterior, 2004, no habían superado los 80. Y los primeros 6 meses de este año, de enero a junio, ya hubo 90 policías y bomberos que fueron atendidos ahí. Si continuara la proporción, el porcentaje de pacientes aumentaría este año un 20%, sería el año de mayor afluencia.
¿Y quiénes son los que se acercan a esa unidad, Lionel?
Son los que sufren un estrés postraumático, o sea, luego de sufrir una situación en que una persona vio comprometida su integridad física o eventualmente la vida, algo que es potencialmente cotidiano para los funcionarios policiales. Está destinado a los policías o bomberos que han sufrido ataques personales violentos o aquellos que fueron tomados como rehenes, para aquellos que fueron heridos de gravedad o sufrieron alguna amputación. Es para los que presenciaron la muerte de compañeros de trabajo o los que mataron a una persona durante su trabajo, y hasta aquellos que experimentaron accidentes de tránsito grave en el desempeño de su función. Luego de una experiencia de estas, de acuerdo con la personalidad de cada uno, por supuesto, pero se puede padecer una sintomatología muy variada, que va desde depresión hasta respuestas fisiológicas vinculadas al recuerdo del acontecimiento, pasando por otros aspectos como insomnio, irritabilidad, pánico, o llega al extremo de evitar siquiera pasar o recordar algo que le haga un link hacia el lugar en cuestión, hacia la situación en cuestión. Todo esto repercute, por supuesto, en su trabajo, en su entorno familiar y en su ya de por sí muy menguados ingresos económicos. qué es lo que hace esta unidad, que está compuesta por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y las demás dependencias del hospital policial, lo dice su coordinadora, la doctora Susana Escano.
Nosotros tenemos que evaluar en una primera instancia su estado emocional, psicológico, ver desde el punto de vista psiquiátrico si está en condiciones de reintegrarse en su tarea. Y en el caso o necesita licencia médica, no estamos hablando de aquellos que tuvieron heridas físicas, que por supuesto digo ahí, además está el otro médico trabajando, el especialista. Y en el caso concreto de los policías también tenemos que evaluar si ese funcionario puede seguir portando arma o no. Existe también cierta la idea de que si se le retira el arma le va a ocasionar un perjuicio económico porque no puede realizar el famoso 222.
Hay un temor claro que mencionan, ese temor de perder el 222, ¿no?
Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero como avance podemos mencionar que se trata de el tema, así es, con énfasis, se produce resquemores entre los funcionarios policiales que tienen que ir hacia esa unidad. Es que si tienen que ser sometidos a un tratamiento psiquiátrico con psicofármacos o si padecen un cuadro depresivo, no tendrían que portar armas. Un policía ejecutivo, que es el que está en primera línea de combate, podría pasar a realizar tareas administrativas o de apoyo sin el arma, pero no podría ser el servicio 222, el de custodia en locales, y eso le afecta enormemente el ingreso familiar.
Claro.
Vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. También mencionábamos resquemores. Más que nada son tabúes muy difíciles de cruzar. Es difícil que un policía o un bombero, por las características de su función, acepte que siente miedo. Pero cada vez son más los que se están acercando a la unidad. El por qué nos lo menciona la doctora Scam.
Consultar a un psiquiatra no siempre es bienvenido ni aceptado por todo el mundo. Por otro lado, el funcionario en primera instancia muchas veces tiene que aceptarlo de alguna manera, en fin, manifestar que en un momento determinado pudo haber sentido algún temor. Creo que radica en que se está conociendo que la unidad existe, de que estamos, de que también está la propaganda de que puede hacer un funcionario al otro que vino y que encontró acá un ámbito diferente. De hecho, funcionamos en un lugar separado de todas las policlínicas del hospital. Digo, acá no es una sala de espera. También está en nuestro esfuerzo de hacernos conocer.
Se va a morder. Para aguantar.
El total de pacientes, los más comunes son los funcionarios de la radio de patrulla, funcionarios de seguridad carcelaria, ya sea tanto en cárceles del INAU como en las cárceles para mayores de edad, o los forasteros. La gran mayoría, casi la totalidad es personal subalterno, a veces enviado por los oficiales o superiores a su cargo. Escames aún así destaca como hecho positivo de que cada vez son más los que llegan por su propia cuenta. Esta unidad, como decía la autora, ha hecho esfuerzo por hacerse conocer. A partir del año pasado, durante la última semana de clase de los cadetes de la Escuela Nacional de Policía, han realizado una suerte de presentación en sociedad, tanto para ellos, sobre todo, más bien, para el personal subalterno que tengan a su cargo en el futuro. Le preguntamos a Stamen sobre las características que tiene un funcionario que se acerca a la unidad que coordina. Nos dijo que no hay un parámetro, ni siquiera una época, como decir, una época de zafra, particular donde se acerque más gente. Y mencionó, por ejemplo, que tuvo mucha afluencia de bomberos luego del incendio en el barco ucraniano en el puerto el año pasado, no sé si recuerdan.
Sí, sí.
El evento, y que una población especialmente sensible son los guardias carcelarios, ya sea tanto en el INAU como en el CONCAR o en la cárcel de Libertad, ahora Libertad entre comillas, sobre todo luego de motines que los puedan incluir como rehén. Sobre este último punto, esto fue lo que nos dijo.
Sí, en el caso de los funcionarios de institutos penales, que sí, es un lugar tan difícil, tan conflictivo, tan desgastante, en fin, muchas veces dentro de las recomendaciones puede estar incluido que durante un lapso, un ejemplo, de 6 meses, no realice tareas en contacto directo con reclusos.
Los bomberos, que fueron tema de un informe hace meses en este mismo espacio, hoy estamos para recordar informes pasados, Santiago, porque sí, los bomberos, como decíamos, son otra población particular. La doctora Escames recordó 2 casos en concreto.
La actitud de un bombero que tenía que concurrir a un llamado que había pasado un percance con un archive, y le pasaron la dirección oficial, qué sé yo, y bueno, y él como que ahí tuvo dudas, fue de un lado al otro. Él, los reproches que él tenía, autorreproches, de por qué él no dominaba todas las calles de Montevideo. Está el de otro bombero que yendo en su carro de auxilio, sufrieron un accidente y él quedó con un traumatismo en una pierna. Entonces él realmente, la angustia que tenía de que él, por ser víctima, no podía colaborar con las otras víctimas.
Te propongo, Leonel, volver al tema del 222, porque según dijiste anteriormente, es la cuestión fundamental para que muchos de los funcionarios que, bueno, se acercan a esta unidad de ustedes funcional, ¿no?
Bueno, a tu pedido, vamos a tocar el tema, ¿sabes? Sí. Es el punto que más temor, como decíamos, provoca ante los pacientes, y esto es reconocido por la propia doctora Scames. ¿Qué ocurre cuando el trastorno psicológico es tal que requiere asistencia psiquiátrica y el diagnóstico indica que se le deje de permitir el porte de armas? Según la doctora Scames, esto ha ocurrido en pocos casos, entre el 5 y el 8%, decimos, del total de pacientes consultados. Vamos a dar algunos datos que reflejen la magnitud del problema al que se enfrenta un policía si deja de poder brindar el servicio 222.
Nosotros vivimos más que nada del 222, y sin el 222 no estaríamos, creo, en la policía.
Juan M., vamos a llamarlo así, es un agente primera con 18 años de carrera policial. Por supuesto, la voz está modificada porque ya sabemos los problemas que pueden tener los funcionarios subalternos al hablar. Según datos del Ministerio del Interior, un agente de segunda, que es el escalafón más bajo, si es un policía ejecutivo en la primera línea de combate, percibe, sin tomar en cuenta los descuentos y otros beneficios, 5.516 pesos. Un administrativo, 4.260. El grado siguiente, que es un agente primera, tiene sueldos de 5.962 y 4.623 pesos respectivamente. Hacer el servicio 222 le puede significar a los policías duplicar sus ingresos. Es más o menos unos poco más de 40 pesos la hora. Y no poder hacerlo es un golpe tremendo a la economía familiar.
Pero más allá de ese problema puntual, ¿esta unidad solo actúa en estos eventos traumáticos y la realidad del día a día? Porque a los bajos sueldos se le suma el hecho de que muchas veces los policías viven en asentamientos, y que más allá de que no estén en medio de un tiroteo, viven una realidad que siempre es muy dura, ¿no?
Eso es muy cierto lo que vos decís, y es una carencia esta unidad, es una carencia reconocida por los propios integrantes de la unidad de estrés funcional, que cuenta con 3 secretarias, 2 psiquiatras, 1 asesor honorario y más el apoyo de los diferentes sectores del hospital policial, como pueden ser servicios de psiquiatría, servicios sociales o la especialidad médica que haga falta según el traumatismo. Son pocos y por ahora solamente están abocados a los problemas surgidos luego de una operativa a causa de la función, no hacia la realidad cotidiana. Escuchamos nuevamente a la doctora Scames.
En este momento que estamos en la primera etapa de la unidad, es así. De todas maneras, ya se ha presentado un proyecto sobre calidad de vida, que en realidad es a lo que apuntamos, ¿verdad? Una calidad de vida donde nosotros tenemos que considerar todos los ítems para lograrla, que son buena alimentación, horas de descanso adecuadas, jornadas laborales no prolongadas, que la distancia entre el hogar y su lugar de trabajo no sea demasiado. Todo eso está plasmado en un proyecto que se llama Calidad de Vida Igual Inversión, que ya fue elevado a la Dirección de Sanidad, donde nosotros tratamos de mejorar las condiciones generales del policía.
Este proyecto en particular, así como elevar el número de funcionarios en esta unidad de estrés funcional, ya está en conocimiento de las autoridades. Ahora, ¿cuándo se podría concretar? Aún no se sabe. La doctora Scames nos dijo que la respuesta no tiene la celeridad que uno desearía. Cuando lo comentaba, lo dijo con una sonrisa en la que a mí en particular me pareció ver una mezcla de resignación y diplomacia.
Vamos a una pausa, luego de la misma vamos a seguir hablando de la unidad de estrés funcional del hospital policial, que como veremos no solo es muy poco conocida entre los funcionarios policiales, sino que incluso es vista con un cierto toque de escepticismo, vamos a ver dónde. Ya seguimos con el informe de la Leonel García.
y asume lo que venga, que para bien o todo mal.
Son las 11 y 26 minutos, seguimos este informe de Leonel García sobre la unidad de distrés funcional del hospital policial.
Para aguantar.
Somos seres humanos, nosotros también sentimos, también lloramos, cantamos, reímos, sufrimos. Simplemente usamos un uniforme y cumplimos una función.
Tendríamos que ser chequeados por lo menos una vez cada un año, una vez cada seis meses.
Que tiene que haber, sí, algo especial, pero que realmente apoye y ayude al funcionario, no solamente que está en actividad, sino al que se retira. Entonces tiene que haber, pienso yo, una preparación psicológica durante el durante la actividad y antes de retirar.
Si quiere hablar.
Juan M., que se lo hemos escuchado, y José S., así lo llamaremos, son dos agentes de primera aún en actividad que no conocían a ciencia cierta la existencia de esta unidad, pero que creen que es necesaria, aunque que debería tener una mayor amplitud de lo que se ofrece actualmente. Otras voces que habíamos escuchado al principio del informe, que pertenecían al secretario del sindicato policial, el polémico sindicato policial, Álvaro Sosa, y del presidente del gremio de bomberos, Rodrigo Gómez, son mucho más escépticas sobre la utilidad de esta unidad. Sobre todo, resaltan su principal carencia, que al mismo tiempo es su función, o sea, que solamente apunta al estrés postraumático y no a la realidad cotidiana. Vamos a recapitular. Llega un funcionario a la unidad y se le pregunta, según el formulario al que accedimos, si presenció o experimentó el acontecimiento y cómo respondió. Luego sobre cómo revive la experiencia, si es mediante sueños, flashback, recuerdos permanentes, malestares físicos, qué síntomas tiene, si se sobresalta, si es irritable, si tiene problemas para dormir. Finalmente, cómo está repercutiendo en su vida social, laboral o familiar.
Todo eso que se consulta está por escrito.
Esto está por escrito.
La persona debe escribir esto que le ocurre.
Más bien, o sea,
lo debe relatarle.
Esa es la primera etapa. Eso lo repiten, como es un enfoque multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales. Vamos a escuchar justamente a la asistente social Mari Teresita Peña, de esta misma unidad del hospital policial.
Nosotros lo que hacemos son entrevistas individuales, personales, conocemos toda, digamos, la situación en la cual tuvo que atravesar el funcionario policial, ¿verdad? El hecho en el cual estuvo traumático, y luego indagamos sobre la parte familiar, social, económica, de toda la del policía y de su familia.
Su rol en el sistema social es especialmente importante en el caso más temido por los pacientes, cuando su estado es tal que se recomienda que no porte armas. Esto sin tomar en cuenta las veces que interviene ya porque el trauma sufrido durante el evento requiere una internación, ya sea domiciliaria o en el propio hospital policial. Tanto Peña como Escámez destacan el vínculo que tienen con la caja policial para paliar en lo posible, el perjuicio económico que le representa una internación o no poder portar un arma y no hacer el correspondiente servicio 222. Eso sí, la ayuda no es suficiente y ni siquiera se dan todos los casos. Nuevamente habla la asistente social Peña sobre lo que tiene que sobrellevar el policía y su familia en este tipo de situaciones.
Desde el punto de vista económico se van resentidos evidentemente, ¿verdad? Después está desde el punto de vista social y afectivo para contener y apoyar al policía, a la familia, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando como la doctora ya le habrá dicho, tienen trastornos del sueño o demás, o dificultades, ¿verdad?, en el relacionamiento con la familia. Por eso también interviene el psicólogo y se trata de darle contención al policía.
Vamos a poner en claro un aspecto para que no parezca como no parezca algo fuera de lugar. Un policía que está descompensado y que necesita elementos psicoactivos para tratarse no puede portar un arma. Uh-huh. Es un peligro, digamos, peligro para él mismo incluso. A eso se le suma otros elementos de estrés, depresión, como la situación familiar, muchas veces, se diría la mayoría, a veces precaria, sobre todo en condiciones de vivienda, y la cantidad de horas que trabaja. Un bombero, por ejemplo, tiene un bombero que no usa armas, pero es un funcionario policial, tiene un régimen de 24/24. Un policía en Montevideo hace turnos de 8 a 12 horas y luego tiene que seguir los artículos 222, que en el caso de los bomberos se llama 272, que es hacer custodia en lugares públicos o privados. Esto es una sobrecarga horaria demencial y puede explotar en algún momento. No sé si recuerdan el caso de Euskal Herria, de noviembre de 2004. se cree que una situación de estrés estuvo, es una hipótesis, estuvo sobrevolando la tragedia que terminó con un policía procesado y un adolescente muerto.
Y esto un poco le da la razón a quienes dicen que el hecho de que sea una terapia post-evento es una carencia, ¿no? Que yo no...
Sí.
Porque por ahí se puede haber prevenido esta situación con la misma unidad, ¿no?
Sin duda, antes de que pasara justamente el evento.
Exactamente. ¿Y cómo actúa ahí la caja policial en ese tipo de casos?
Bueno, le fuimos a consultar a la directora de esa institución, la doctora Isabel Rodríguez, y según nos dijo, cuando se acercan estos casos se analiza el riesgo social al que está sometido el funcionario. Una vez hecho eso, se hace un respaldo limitado acerca de lo que no cobraría por concepto de horas extras. Esto fue lo que nos dijo la doctora Rodríguez sobre el cálculo que se realiza.
Ese porcentaje lo basamos en los 6 meses previos a que ese funcionario fuera lesionado. Esos 6 meses previos de horas extras generan un promedio y sobre ese promedio, si en los 7 días primeros de lesión, que eso en general se toma como reflejo de lo que es una póliza por enfermedad, nosotros le hacemos un cálculo dividido en 6 meses de lo que sería el ingreso mensual que él estaría perdiendo. El porcentaje sobre que se hace el cálculo es el 70%. Lo que es variable es mes a mes y en cada funcionario lo que él pierda.
No es una solución perfecta, como vemos. De alguna manera refleja el temor de los policías a pasar por la unidad de estrés funcional, que enfaticemos es algo sin duda necesario. Vamos a tratar una cosita, una consulta que vos me hiciste, Santiago, que es muy pertinente. O sea, los policías pueden acceder, cuando se sienten mal, al servicio de psicólogo y de psiquiatría que tenga, porque es el hospital policial, pero esta unidad en particular es solamente para los eventos traumáticos. Yo creo que es una acotación que es pertinente.
Bien.
La descripción que hace el folleto, ya creo que la mencionaste al principio. Ataques personales violentos, ser tomado como rehén, resultar con heridas graves o amputaciones, presenciar o experimentar accidentes de tránsito graves en el desempeño de la función, incidente con muerte de compañeros u otras personas o riesgo potencial de muerte inminente.
Unidad de estrés funcional, ese. Volviendo un poquito a la caja policial, nos mencionaba la doctora Rodríguez, la directora, que luego de calcular el promedio de horas extra que deja de percibir, se le asiste con hasta un 70% de ese promedio por un máximo de 6 meses. No más que eso. También, según nos indicaba, se busca una manera de respaldo más genérico, otras maneras de soporte sociales, tales como algún programa de apoyo alimentario. Esta práctica comenzó en marzo de 2005. Es importante señalar que se aplica solo a las enfermedades o traumas vinculadas al ejercicio propio de la profesión y no otras situaciones más generales, enfermedades más conocidas como gripe o congestión. Si la lesión o el trauma motiva que el funcionario realice una por vida, ahí entra a articularse otro tipo de instrumento del tipo jubilatorio.
¿Y hay muchos casos que pasaron por la caja relativos al sistema?
Mirá, según decía la doctora Rodríguez, desde marzo de 2005, cuando comenzó a implementarse el sistema, el que llamó Plan de Asistencia Integral, han analizado un total de 219 expedientes. Desde la unidad de estrés funcional del hospital policial ha llegado un 10% de esa cifra, unos 22. Ahora, ¿qué dicen los usuarios? Cada vez está yendo más y eso es un indicador indudable.
Seguramente el boca a boca funcione, ¿no?
Es lo que nos decía la doctora Escames, que el boca a boca funciona mucho porque es poco conocido. Pero porque la casi totalidad de los policías que consultamos no tenía una noción concreta de la existencia de esta unidad. Y cuando consultamos sobre las cosas que generaban estrés, mencionaban sí los hechos cotidianos, pero también ponían énfasis en la realidad cotidiana. Mencionaban sí los hechos traumáticos, los tiroteos, lo que decían, la muerte de un compañero, el tener que disparar, pero también ponían énfasis sobre la realidad cotidiana, aquella que no tiene relación con la muerte de un compañero, los momentos posteriores a un tiroteo, una realidad cotidiana que abarca su precaria situación salarial y social. Vamos a escuchar a Rodrigo Gómez, el presidente del flamante Sindicato de Bomberos.
¿Cuáles son los funcionarios de bomberos que envían ahí? Son aquellos que de pronto en alguna intervención muere un bombero y los acompañantes de la dotación los envían y nada más. Pero están ignorando el estrés propio de la intervención. ¿Qué es lo que causa el estrés postraumático? Y lo que lo causa es la pérdida de compañeros durante una intervención, sí, pero también todo lo que es contacto con cadáveres y partes humanas, ¿verdad? Partes de cuerpo, ¿verdad? Lo que es un accidente de tránsito, lo que es un quemado, las extracciones de cadáveres que nosotros hacemos frecuentemente, como también la atención. La sobrecarga horaria incide muchísimo también. Uno está en trabajando en un incendio y también tiene en la cabeza que tiene los hijos separados, que la mujer ya no está más con él.
Qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar.
Solo puedo dar un ejemplo, ¿no? Estas son las situaciones, y lo saben en la unidad de estrés funcional, que no se arreglan con una sesión de terapia ni con psicofármacos.
Gracias, Leonardo.